llegan muy lentamente hasta los estudios de esta radio. Caminan sigilosos entre los micrófonos y las mesas de grabación hasta hacerse con la totalidad de la radio. Ellos son los piratas y su abordaje ha sido todo un éxito. Casi sin darnos cuenta, nos hemos visto rodeados por unos seres de raídos ropajes y lúgubres miradas que nos han instado a que pongamos rumbo a una extraña isla, a un paraje lejano, pero que nos resulta vagamente familiar, como si el nombre de esa isla ignorada nos recordara un sonido perdido, a un país que conocimos en un sueño que no nos atrevimos a realizar en el pasado. Así lo hacemos. Disponemos la antena de la forma adecuada. Damos a nuestros técnicos las órdenes precisas. Maniobramos con pericia el emisor de la radio y partimos sin tardanza hacia nuestro nuevo objetivo. Los piratas y las piratas, que también las hay a nuestro alrededor, se han hecho con Radio Contrabanda. El viaje durará algo así como una hora. Y ocurrirá, como no podría ser de otro modo, a este lado de la tumba.
Radio Literatura contra la cultura basura. Parece un lugar destartalado, es una suma de vientos contrarios. Yace la vida envuelta en sones de insólitas campanas. Abiertos quedan los arcones de la radio, flotante resulta el sonido de la voz. Abiertos quedan los arcones de la radio, flotante resulta el sonido de la voz. Y es que estás, esto es, has llegado a este lado de la tumba.
Estas campanas, las campanas del toque de muertos, tocan a todos los muertos eternos de la piratería, a los orgullosos filibusteros de la historia. Los piratas, anarquistas furibundos de las aguas del mar, ladrones despiadados y crueles, sombras siniestras pero estimulantes de una vida separada de la vida, alejada del mundo por propia voluntad, reflejan una realidad que se vivió a lo largo de la historia hasta prácticamente nuestros días y que continúa ahora mismo con otras formas. Piratas, los ha habido siempre, desde que ha habido orden y desde que ha habido mar. No hay libertad sin el mar, decía Proudhon, el mismo que declaró solemnemente que la propiedad es un robo. Y tomándose a este hombre al pie de la letra, surgen los piratas, como rechazo al orden de cosas de su tiempo, y como alternativa autogestionaria a un mundo que les parece ruin y sin posibilidades, se lanzan al mar que los mece en un sueño de dicha, de dolor y de justicia. Desde la Grecia antigua, incluso antes, multitud de seres optaban por un viaje sin retorno en forma de devenir pirata. Se enrolaban en una comunidad al margen de su sociedad y comenzaban una vida que ya sería irrevocable y que solo podía terminar con la horca o con el menos frecuente disfrute del tesoro acumulado, de las riquezas arrebatadas a los navíos con que se topaban. Los piratas eran seres que iban por libre, con un código de honor que se basaba en la fraternidad y en el apoyo mutuo en diferentes situaciones. Escogían un capitán y lo obedecían, pero podían revocarlo y lanzarlo al mar si se excedía con ellos. Las banderas perdían su valor entre ellos, y aparte de aquellos que navegaban mercenarios a sueldo de algún gobierno, todos manifestaban el mayor desprecio por las banderas y por las fronteras, fronteras que el mismo mar en que vivían desmentía para ellos. Permanecían juntos, independientemente de su origen y su raza, cosa inusual en muchas épocas de boyantes negocios en el tráfico de esclavos. Al vivir en el mar o en pequeños refugios en islas perdidas, los piratas se convertían en malditos, en seres apestados para la sociedad, en canallas. Pero la cosa es más sencilla. Un buen día, uno se da cuenta de que su vida es invivible. Piensa en las alternativas posibles y, sin mirar atrás, se echa al monte, que en este caso tiene la textura de un mar negro, negro, negro.
Thank you. dos frases y una autoconclusión. En nuestras macetas ya no crecerán las rosas campesinas, regionales. En nuestras macetas crecerán las rosas de los vientos, oceánicas, universales. Solamente.
Bueno, pues aquí estamos una semana más en este programa que se deja deslizar dentro de tu radio todos los lunes a partir de las 6, más o menos, incluso a veces un poco antes, no pudiendo evitar permanecer dentro de la radio. Así que ya sabes que estás a este lado de la tumba. Y que nuestro teléfono para que nos llames hoy y nos comentes lo que quieras acerca de los piratas, o nos digas simplemente cómo estás, desde dónde nos llamas, qué nos cuentas y qué pasa con tu vida, es el 93-317-7366. Y hoy, como ya habrás comprobado, estamos hablando de piratas, ni más ni menos, de lo que significaron, lo que fueron, lo que son hoy. Y, ¿por qué no?, también lo que serán. 93-317-7366, a este lado de la tumba, los piratas.
A mi alrededor un mar adverso, de un azul blanquecino, que se oscurece en un horizonte marchito, vacío de velas latinas y de chimeneas transatlánticas. Ahí bajo mis pasos una masa de tierra parda bajo puñales curvos de cactus, higueras mórbidas y aulagas doradas. Sobre unas rocas frontales se desmayan las sombras violeta de unas zarzas. Yo, el hijastro de la isla, el aislado.
5 trillion miles in space. And now, the astronomers, scientists, physicists believe that there could be 1 trillion planets.
Hay quien asegura que con el fin de los últimos piratas se iniciaba el movimiento anarquista en el mundo, tomando el relevo en tierra de los esforzados aventureros del mar. ¿Quién sabe? Lo cierto es que los piratas, excepto en ciertas ocasiones de las que hablaremos, ya no guardaban la esperanza de cambiar las cosas en otro mundo que no fuera ya el suyo propio. De tal modo, se organizaban y vivían simplemente al margen, fuera de la ley. No proponían grandes modelos de orden social, pues un ligero velo de pesimismo hacia todo lo humano los recorría de arriba abajo. No creían en los humanos, pero trataban de disfrutar en lo posible de su naturaleza humana, de gozar hasta reventar, de saberse vivos, aunque supieran que morirían pronto con una terrible maldición en la boca. No sé si los anarquistas se identificarán con los piratas. De hecho, muchos de ellos usan su símbolo, cosa razonable, pues es siempre agradable identificarse con la idea de poder hacer lo que le dé a uno la gana, sin necesidad de censores y meapilas. Pero la cosa es que desde el poder más rancio y soez, aquí, señoras y señoras, ya ven, también somos antifascistas. A este lado de la asamblea somos antifascistas. Decía que desde el estado más totalitario se puede, y de hecho se ha usado la imagen del pirata como ejemplificación perfecta del subversivo o de aquel que simplemente discrepa con una visión única, monocorde y monolítica. Tengo entre mis manos, y después de esta canción os leeré un trozo, un libro editado en el año 1941, tercer año de la victoria contra los subversivos en España, y que se titula directamente La lucha contra el pirata en nuestra poesía. Y en él aparecen varias perlas dedicadas no muy sutilmente a los piratas, como velados representantes del desorden y el caos. Pues bien, lo que os andaba comentando, en este libro, con una portada preciosa, que sale una bandera pirata tachada con una X roja y tiñendo las letras negras del título de un curioso color rojo y negro, hay una ristra de poemas que en realidad dirigidos a la piratería turca, a la piratería morisca, de la época de la batalla de Lepanto y la arma invencible, pero que nos da un regusto un poco como provocador, o más bien dirigido hacia los vencidos de aquella época, hacia hacia los republicanos, los anarquistas o todos los que murieron y fueron aplastados por esos seres un poco despreciables de aquella época. Entonces, por ejemplo, en el prólogo de este libro de poemas clásicos comenta: para un español de aquellos días, los piratas eran elementos anárquicos que se infiltraban en la arquitectura ordenadísima del imperio que acababan de edificar las banderas españolas. Un pirata tenía, en esencia, la propiedad demoníaca de destruir y entorpecer la obra de España, pero no al modo de otros enemigos menos aparentes, sino con estruendo, espectáculo y notoriedad que no podían por menos de hacer sentir su presencia hasta las capas más inferiores del subsuelo social de la España de aquellos días. Y así continúa en un lenguaje que, a pesar de parecer histórico, nos recuerda más bien a otro tipo de cosas. Y también, como anécdota graciosa, en cuanto hace referencia a un poema de los más conocidos de la literatura, de esos que se enseñan en el colegio y la gente casi que se lo ha aprendido, con 10 cañones por banda, viento en popa, toda vela, no corta el mar sino vuela, un velero bergantín, bajé el pirata que llaman por su bravura al temido en todo el mar conocido, del uno al otro confín, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, sobre este poema comenta este glorioso prologuista, del cual nombre no voy a mirarlo ahora, tampoco me apetece, dice: nunca más el cantar de la musa española desarrollará los temas de antaño, porque el motivo de la poesía piratesca no es la presencia de piratas y su inmediato conflicto con nuestras naves, sino la presencia viva y joven de un concepto imperial de la vida y de las letras, la permanencia de las antiguas virtudes frente a la anarquía aventurera de los corsarios. Paralelos corren los caminos de la poesía piratesca y del imperio. Y aquí entra al trapo. Cuando más tarde un poeta romántico toma la piratería como médula de una composición, lo hará siguiendo un poeta extranjero, Byron, que como inglés glorifica al corsario, claro, y como romántico exalta la aventura. Espronceda es en este punto el antiestilo de la España de los Austrias. Después de haber discurrido por las líneas anteriores, estamos en condiciones de comprender cuánto hay de falso, de arbitrario y de antiespañol en la romántica canción del pirata de este autor.
¿Qué culatas ni qué piñones?
Eso dijo Gracita Morales.
Thank you.
Bien, bien, bien. Pues ahora al abordaje nos ha entrado una llamada dentro de este estudio invadido por los piratas. Hola, hola, hola.
Hola.
Hola. ¿Qué tal?
Yo bien, ¿y vosotros?
Bien, aquí.
Oye, una cosa, pero el micro del doctor Patafísico no se oye muy bien, ¿eh? O está mal el micro o no se lo subes o algo, pero cuesta mucho oírle y a veces no se lo oye nada, nada.
Muy bien. Agradecemos este control de sonido porque, de hecho, también me da a entender que he cometido la falta de gentileza de presentar a nuestros invitados de hoy.
Puede ser.
Cosa que... que veis, para esto, querida audiencia de Contrabanda, sirven las llamadas a esta radio que tanto se agradecen en todo momento. Y por ello trataremos de subsanar estos pequeños errores.
Bueno, pues nada, os mando un beso terrícola, ¿vale? Por cierto, que desde Sagrada Familia se os oye perfectamente. Bueno, de momento se te oye solo aquí, pero bien. Y nada, que con vuestro antifascismo pirata e irónico me estáis haciendo pasar una tarde muy agradable.
Muy bien, pues te lo agradecemos. Y el doctor Antoine, con su micro que no se oye, te quiere comentar algo.
A ver, ¿qué diga?
Es que como no se oye...
Pero ahora se oye un poquito, ¿no?
Ah, ahora se me ha oído.
Ahora sí, ahora sí.
Bueno, que está soltando toda sarta de improperios, como buen pirata. ¿Qué? ¿Cómo va el ron?
Y, bueno, hay que reconocer que como terrícolas también... seguimos una ruta bastante bastante similar, ¿no?
Yo diría que sí.
Muy bien. Nos congratulamos de ello.
Pues venga, a ver si coincidimos en algún abordaje en alta mar.
Muy bien, pues muchas gracias por llamar.
Cuida esa popa, marinero.
Hasta
un beso.
Pronto. Un beso.
Chao.
Bueno, subsano el error previo, el error, la falta de cortesía radiofónica. Y bien,
repito como debe ser.
Bien.
La cortesía para los cortesanos.
Exacto. Por lo tanto, os comento quién tenemos en este estudio y os estoy comentando con la música de Sandokan, de fondo, que nos está sirviendo para amenizar esta velada radiofónica. Tenemos a un invitado, a una invitada y a un ser.
Un ser, o un estar y un parecer.
Sí, gallego para más señas. Y bueno, nuestro...
¿El ser, estar o el parecer?
Las tres personas del verbo. Pues... ahora vamos a ir con alguno de nuestros invitados que nos va a bajar del mundo de la imaginación, del mundo de la fantasía y del mundo de los sueños. Un pequeño regalo, un pequeño sueño pirata.
Cuando era pequeña, siempre me gustó pedir muñecas y sus complementos a los reyes. Me parecía muy guay haber nacido niña. Los juguetes de mis primos no me molaban mucho. Que si un fuerte Apache o un balón de reglamento, bah, menudo rollo de regalos. Solo había una cosa que realmente envidiaba, pero que sin embargo, nunca me decidí a poner en mi carta a los tres señores con barba y camello. ¿Y qué era, pues? Era el barco pirata de los Clicks. Es que tenía un tesoro, con monedas de oro, joyas y copas de plata para el rum. Un botín que tomaba vida, se hacía real en mi imaginación de niña. Y ese deseo por tener un tesoro se quedó ahí, calladito y bien escondido, pero para nada resignado. Estaba dispuesto a volver. Y volvió, volvió en un sueño, con tanta fuerza que por una noche me hice pirata. Todo transcurría dentro de un cuadro. El barco navegaba sobre un mar verde y real, como si lo hubiesen pintado con acuarelas. Yo, en la proa, con la espada en la mano, quizá esperando ser atacada, alerta, con la sensación de estar sola. En aquel barco no había capitán con parche, garfio o pata de palo. No había más pirata que yo. Todo era como una imagen fija. Yo, en la proa, parada, y el barco con un movimiento constante sin desplazamiento. Pero sentía que aunque no se moviese, o tal vez sí, buscaba la costa. Un tesoro en algún lugar, tal vez Valparaíso, me esperaba. Cambio de cuadro, vuelvo a la infancia. Mi tía Mariluz me acaba de dar una moneda. Estoy muy contenta. Sé que con ese hierro podría tener algo que deseo. Y por fin lo encuentro. Era un cacharrito de feria. Un barco pirata con asientos de Sky. Clink. Pongo la moneda en la rayita y vuelvo al mar. Al mismo barco con rumbo fijo que nunca llega. Esta noche he sido pirata, pirata sin suerte, sin tesoro. Lo sigo buscando.
Yo me largo con la música a otra parte y os dejo vuestros trágicos presagios. Ser torpe no me obliga a ser cobarde. Te buscaré entre los restos del naufragio. Para hablarte de un amor inmenso, que no por ello no pueda ser amable. Y hoy me ves derrotado e indefenso, pero en mar abierta soy inalcanzable. Ah, así que ven a jugar al sol sobre mi cubierta y navegar las rutas preferidas. Atracaremos en aquella isla desierta para poder curar nuestras heridas. Dejar al fin Europa abandonada en su lecho de muerte, verla desaparecer allá por popa, derramar el ron, desearnos buena suerte y olvidar, olvidar, olvidar que allí crecimos al comenzar esta vida de piratas. Y aún recuerdo la tarde en que de niños te tracé este plan sobre unos mapas. Ah, así que ven a jugar al sol sobre mi cubierta y navegar las rutas preferidas.
buscaremos en aquella isla desierta para poder curar nuestras heridas. Las rutas preferidas, atracaremos en aquella isla desierta para poder curar nuestras heridas. Ven a jugar al sol sobre mi cubierta, atracaremos en aquella isla desierta. Y ven a jugar al sol sobre mi cubierta, atracaremos en aquella isla desierta.
Amor pirata, si es que puede hablarse de un amor que no lo sea. Amor pirata, o sea, temerario, casi suicida, cruel, que entierra sus riquezas y luego pierde el mapa que lleva a ellas. Sangrante, desastroso, divertido por momentos, con numerosas bajas, que acaba en la horca y que, por supuesto, no tiene ningún remedio.
Quisiera ser un pirata para poderte robar. Los ojitos de tu cara que no me quieren mirar. Tu indiferencia me mata, no lo puedo soportar. Me muero por tu persona y a ti lo mismo te da. Pirata de amor, pirata de amor, quisiera ser pirata y robarte el corazón. Pirata de amor, pirata de amor, quisiera ser pirata en el mar de tu pasión. Ay, cómo me gustaría conocer el ancho mar, tener un barco de vela y contigo navegar a una isla solitaria donde nadie pudo estar. Conmigo te llevaría para no volver jamás. Pirata de amor, pirata de amor, quisiera ser pirata y robarte el corazón. Pirata de amor, pirata de amor, quisiera ser pirata en el mar de tu pasión. Ay, si yo fuera pirata te podría regalar decorar. Y en la orilla de la playa yo te iba a construir de conchas y algas marinas una casa para ti. Pirata de amor, pirata de amor, quisiera ser pirata y robarte el corazón. Pirata de amor, pirata de amor, quisiera ser pirata en el mar de tu pasión. Pirata de amor, pirata de amor, quisiera ser pirata y robarte el corazón. Pirata de amor, pirata de amor, quisiera ser pirata en el mar de tu pasión. Pirata de amor, pirata de amor, quisiera ser pirata.
Nosotros nos reímos del rey, de su parlamento y de su perdón. Menos aún tememos a la horca. Si somos vencidos o sorprendimos, prendemos fuego a la pólvora y alegremente, en buena compañía, nos vamos al infierno.
Mientras tanto, el capitán Garfio navegaba con el mismo rumbo y sus piratas cantaban así.
¿Quién quiera ser un bribón, canalla de fama mundial? Que imita el pirata más ladrón, como el Garfio no hay otro igual. Un pillo sin bribón. ¡Ay, la de un pirata en la vida mejor! Se vive sin trabajar. Cuando uno se muere con una sirena, se queda en el fondo del mar. ¡Sí! Se queda en el fondo del mar.
Ideas de libertad están atadas a la bebida. Nuestro ideal de vida contiene una taberna donde un hombre puede sentarse y hablar o solo pensar, sin ningún miedo al dragón nocturno, o bien otra taberna donde no aparecen letreros de no se fía ni de no hay crédito. Y dejando aparte las ilimitadas cervezas, nos sentamos tranquilamente, borrachos y locos, a editar panfletos de un país realmente mejor, donde un hombre puede beber un vino más delicado, no destilado, que intoxica sutilmente sin dolor, tejiendo la visión de una taberna
inasimilable donde siempre podemos beber sin pagar, con la puerta abierta y el viento soplando.
Pues después de este poema que nos ha dejado... Están hablando ahora estos señores que cantan. Suficiente para leeros lo que os queríamos leer, que era un poco un par de fragmentos de las memorias de Emilio Salgari, el hombre de cuya pluma salieron las aventuras de Sandokán, del Corsario Negro y otros tipos de este estilo. Y a pesar de no tener tiempo, os haremos un par de comentarios. Por ejemplo, Emilio Salgari, a diferencia de Julio Verne, que no salió nunca de su pueblo, no salió nunca de su pequeña ciudad francesa, de la cual además era alcalde. Emilio Salgari sí que había viajado, y lo que reflejaba en sus historias, en sus novelas y cuentos, era en realidad prácticamente todo o casi todo fruto de sus vivencias personales, lo que no es moco de pavo. Y hablando de Sandokán no era sino un rajá de Malasia, de Borneo, desposeído por los ingleses de su reino, de su pueblo, en el que vivía más o menos, suponemos, pacíficamente, y que trataba de defenderse del ataque o el acoso colonial, ¿no? Emilio Salgari era marinero y se unió a las tropas rebeldes del Raja Sandokán. Por lo tanto, era un personaje real con el que él colaboró y con el que participó en algunas de sus empresas piratas, antes de que a los 50 o a los 40 y pico años Emilio Salgari, que había hecho volar la imaginación de tanta gente, viera cegado su propio futuro y decidiera cortarse las venas, el cuello o alguna parte del cuerpo que no recuerdo. De todas maneras, quede para próximos programas el relato en persona por parte de Emilio Salgari, de sus aventuras con Sandokán, de sus pequeñas luchas contra los colonos europeos en una isla de Borneo con los tigres de Mompracén, los tigres de Malasia, encabezados por el implacable y a la vez humanitario Sandokán. Sandokán, luz del sol que la fuerza me da. Sandokán, Sandokán. Podría decirse que, aparte de la presencia casi testimonial de algunos piratas marinos en ciertas partes del mundo, hoy nos podemos encontrar, de hecho, con piratas en la zona, en la misma zona de Malasia, incluso en las costas de Brasil. Lo que pasa que con algunas pequeñas diferencias, algunos van armados con lanzaderas antitanque o granadas antitanque, y otros pues con pasamontañas en la oscuridad de la noche asaltan a los barcos en algunos puertos. Pero bueno, que podría decirse que no es lo mismo, ¿no? Una presencia que ahora es casi testimonial, ¿no? Los piratas se puede decir que han desaparecido de los mares con el despliegue de los ejércitos nacionales y la ocupación militar y policial de todo el globo. De todos modos, la palabra pirata no ha desaparecido, sino que ha adoptado un nuevo sentido que la mantiene casi más viva que nunca. Ahora, como adjetivo, nos revela más una práctica que una profesión o una situación vital. Pirata entonces será aquello que no se ajusta a las normas, convenios o prácticas legales de copyright o de derechos de autor o de legislaciones varias de cualquier tipo. Y por ello, en este sentido, la radio puede ejemplificar muy viva y físicamente este proceso. Una radio pirata, tal como se las considera las radios libres, a pesar de contarlas de Barcelona con un cierto margen de tolerancia verbal institucional, las radios piratas, radios libres, son llamadas así por lo que les dio origen allá por los años 60 en Inglaterra y que ahora os voy a contar. Hacia los años 60, como decía, las radios que no cumplían la legislación vigente en aquel momento fueron, digamos, expulsadas, precintadas, o se trató de cerrarlas de alguna manera, por lo que, bueno, a las que se les dijo que no podían emitir en suelo inglés. Por lo tanto, muchas radios lo que optaron era por embarcarse en una pequeña barcaza y emitir más allá de las aguas jurisdiccionales de los países o más allá del alcance policial. Entonces, ciertamente varias radios sí que emitieron de esta manera, ¿no? Sin ir más lejos, la leyenda de Radio Pica también habla de un barco. Pero bueno, de todas maneras, lo importante es ver que ahora la palabra pirata puede y debería aplicarse a muchas cosas que son muy válidas y que podemos utilizar en muchos de los aspectos de nuestra vida ahora mismo.
Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos, y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado.
Sin él te veo, no. charca y se pone a navegar. Tiene la pata de palo y tiene una coroba y se parece al monte Gurgú. Por la baranda, chin 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 bu. Por la baranda, chin 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 bu. Por la baranda, chin 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 bu. Sangre te sirviera, ah, ah,
ah, ah, ah, ah. A este lado de la tumba, unos cuantos pasos al este, otros al norte, y a partir de la palmera que se balancea majestuosamente en la Plaza Real, unos metros más arriba, oteando el exterior a recaudo del mar ciudadano, Radio Contrabanda navega despacio, sin mucho sentido, pero alegres de seguir vivos entre tantos tiburones.
Y alegrarte yo la vida.
Vamos a ir despidiendo, aunque se han quedado muchas cosas en el tintero, con algunas pequeñas recomendaciones finales, porque Curro de Utrera, en su Javera que estáis escuchando, nos dice que la mar mueve los barcos y los mueve violentamente y nos lleva hacia otra parte muy alejada de este estudio de radio.
Mane a mí y ay, serrana con tu encanto y no me deja vivir.
Interesados en la literatura, el próximo sábado 27 a las 7:30 en la librería Rosa de Foc, en la calle Joaquín Costa, tendremos la presentación del número 10 de la revista La Salamandra, organizado por el Grupo Surrealista de Madrid. Y también teatro, pues. Tendremos en el Teatro Malik el lunes 22 y el martes 23 la representación de Joaquín Mimo con la obra Dame más Samantha, y el día y a las 10 Esfuerzos inútiles.
Bueno, pues eso, como comentaba la invitada, y yo complemento como invitado, el Grupo Surrealista de Madrid va a estar este fin de semana por aquí, por la ciudad condal, y presentarán su número 10 de la revista Salamandra, que ellos mismos se denominan como comunicación surrealista, imaginación insurgente y crítica de la vida cotidiana. Y al comienzo del programa he leído extraído de el libro Entre Islas Ante el Juego, publicado por el Museo de Teruel, Diputación Provincial de Teruel, un poema de Agustín Espinosa que se llamaba Epílogo en la Isla de las Maldiciones. Y bueno, ahí queda eso.
Y bueno, deciros también que, como os he comentado antes, han quedado muchas cosas en el tintero. Entre ellas, hablaros del Capitán Mission. Capitán Mission, un pirata muy atípico que defendía unos ideales bastante, podría llamarse incluso revolucionarios, que liberaba esclavos, que abolía las prisiones por las cosas que habitualmente exigen las leyes actuales, y bueno, que implantó una especie de sistema basado en la igualdad, ¿no? Creó una república llamada Libertatia, de la que podríamos hablar en otro programa, ya que ahora el tiempo nos ha devorado las tripas. Y hablaríamos también de otros piratas más sanguinarios, menos románticos, de los hermanos Malasombra, que no existen, de la piratería en informática, de los hackers, también de los piratas en internet, que es la forma más actual y más conveniente últimamente, y de muchas otras cosas que ahora no hemos podido entregaros por medio de este programa a este lado de la tumba, que ahora se va lánguidamente despidiendo en el mar de tu radio. Nos vamos con un muy pequeñito texto de el poeta conocido por nosotros, el bueno de Leopoldo Amigo Panero, un hombre que en uno de sus pequeños y digo primeros poemas también los dedicó a los piratas, y tras ello nos iremos con una consigna bastante aceptable por parte de todo el mundo. Stay free, sé libre. O sé pirata.
Bandera negra. Al abordaje. Los últimos pasos sobre la tabla antes de caer al mar. El alarido salvaje, las burbujas, el abrazo de las profundidades. Y en aquellos cuerpos colgados de una soga, con la mirada inmóvil aún fija sobre el norte.
Smoking menthol. Anoche te vieron sin el camisón. anoche te vieron metiéndole al ron. Anoche te vieron, vaya, qué apretón. Anoche te vieron, se acabó el carbón. Anoche te vieron, al pie del cañón. Anoche te vieron, en un vacilón. Anoche...